un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar contigo acerca de temas relacionados con tu bienestar.
Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Me da muchísimo gusto poder darle la bienvenida a una de mis mejores amigas que extraño y adoro con el alma. Del otro lado está mi amiga Ana Karen. ¿Cómo estás, Ana Karen?
Hola a todos. Hola, Caro. Muy bien, muy feliz de tener este espacio en el que vamos a hablar de un tema muy interesante. Y bueno, pues podemos conectar con más personas. Entonces, muy emocionada. Vamos a iniciar, ¿cómo ves?
Sí, creo que son temas que nos apasionan muchísimo, que hemos aprendido a integrar incluso, ¿no?, en nuestro día a día, porque hay veces que, como siempre menciono, ¿no?, vivimos de forma tan automática que no nos tomamos como un espacio para volver a conectar con nuestra comida, con nuestro cuerpo, con las personas que nos rodean, incluso con nosotros mismos, ¿no? Entonces, el día de hoy nos encantaría presentarles un tema que es la famosa alimentación intuitiva, ¿no? Creo que ahorita la han podido escuchar, ver en redes sociales que está como justo en su auge, aunque ahorita les vamos a mencionar, ya existe desde hace mucho, mucho tiempo.
Y saben, es un tema muy importante para nosotros porque le hemos encontrado mucho significado y mucho impacto en la mejora de hábitos. Entonces, pues por eso es un tema que traemos para ustedes. Y para poder comenzar, pues hablemos de qué es la alimentación intuitiva, y este es un enfoque en el que se basa en escuchar las señales internas de nuestro cuerpo para poder decidir qué, cuándo y cuánto comer. Es algo interesante porque nos lleva a conectar con nuestras necesidades físicas, pero también emocionales, en lugar de estar siguiendo reglas estrictas, que también es algo muy común que ahora tenemos como muchas reglas alrededor de la alimentación.
Y a lo mejor pensarán que esta parte de la alimentación intuitiva solo es algo que está de moda o que incluso nada más habla acerca de la mera intuición, ¿no? Porque puede sonar muy confuso, ¿no? O sea, me dicen que entonces coma de forma intuitiva, eso quiere decir que debo de comer todo lo que yo quiera o de qué se trata, ¿no? Entonces, como decía Ana Karen, pues es un enfoque que sí está bastante desarrollado. Las pioneras de la alimentación intuitiva fue Evelyn Tribol y Elise Resch, desde la década de los 90, como les decía, ya tiene bastante tiempo estudiándose, incluso hay bastante evidencia, ¿no?, respecto a este tema. Y bueno, ellas son las autoras de un libro llamado Intuitive Eating, que sería alimentación intuitiva en español, donde aquí presentan por primera vez este enfoque súper revolucionario que pues promueve la relación que nosotros tenemos con el cuerpo y esta relación saludable con la comida, ¿no? Entonces, desde ahí la alimentación intuitiva pues ha ganado muchísima popularidad, también pues muchos colegas, incluso personas en el ámbito del bienestar promueven muchísimo la parte de la alimentación intuitiva y el volver a reconectar, como ya les decía, con el cuerpo y nuestra hermosa alimentación.
Y es que por mucho tiempo se ha utilizado esto que decíamos de las reglas, las dietas, las cosas muy estrictas, que se ha visto que pues realmente más que ayudar pueden provocar problemas o alteraciones de cómo nos relacionamos con la comida y con nosotros mismos. Entonces, este enfoque de alimentación intuitiva se basa en 10 principios. Les voy a nombrar ahorita los 10 y después ya nos vamos a ir dando cuenta o vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Entonces, los 10 principios de la alimentación intuitiva es, primero, rechazar la mentalidad de dieta. Segundo, honrar tu hambre. Tercero, hacer las paces con la comida. Cuarto, desafiar la voz del crítico interno. Quinto, sentir tu saciedad. Sexto, descubrir la satisfacción en la comida. Séptimo, honrar tus sentimientos sin usar la comida como una forma de manifestarlos. Octavo, respetar y cuidar tu cuerpo. Noveno, hacer ejercicio para sentirte bien y no para compensar la comida. Y décimo, honrar tu salud con elecciones alimenticias que te hagan sentir bien. Entonces, estos son los principios, pero pues vamos a platicar de cada uno de ellos, Caro.
Sí, así es. Como Ana Karen lo mencionaba, creo que el primero lo tratamos muchísimo en consulta, porque pensaríamos que venir al nutriólogo es, me van a restringir cosas, voy a tener que estar como en una famosa dieta, y eso lo pongo entre comillas, y pues voy a tener que eliminar de mi alimentación cosas que pues son placenteras para mí, ¿no? Entonces el primer principio es justo esto, empezar a rechazar la mentalidad de dieta, y esto se refiere pues a dejar como estas dietas restrictivas y enfocarse mucho más en las señales internas que nos da nuestro cuerpo de cuándo, qué y cuánto comer, ¿no? Como ya lo hemos hablado, nuestro cuerpo nos da estas señales súper sabias de la saciedad y de la llenura, ¿no? De el saber que el comer tendría que ser placentero, ¿no? Incluso pues existe el famoso dilema del dietante, que es este deseo que la sociedad nos pone o que los estereotipos nos ponen para pues tener un cuerpo delgado, ¿no? E incluso dejar de tener como una dieta muy estricta, o sea, llevar como normas de alimentación. Obviamente esto nos hace que aumenten los atracones o la necesidad de querer comer ciertos alimentos y disminuye muchísimo el autocontrol, ¿no? O sea, la pérdida de este control pues nos va a llevar a comer más, a una reganancia de peso y este ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, el estarnos restringiendo constantemente y más alimentos que nos gustan nos pueden entrar a este círculo vicioso. Entonces es por eso que debemos de comenzar a combatir y a rechazar este tema de la mentalidad de dieta, ¿no? O sea, cuando tú vienes al nutriólogo es para que nosotros, colegas, te enseñemos a cómo debes de alimentarte, y no solo el cómo, sino de qué forma mi cuerpo me está pidiendo ciertos alimentos, cómo puedo tomar decisiones mucho más informadas a la hora de comer, el no estar restringiendo o incluso poniéndole etiquetas a nuestros alimentos, que hace que pues todo el tiempo estemos con esta mentalidad de dieta, ¿no? De estoy a dieta y estoy a dieta, estoy a dieta. Recuerden que la palabra dieta pues es todo lo que consumimos a lo largo de un día, y lo que más bien nosotros como nutriólogas les otorgamos es un plan de alimentación, ¿no? O sea, sugerencias o incluso ideas creativas para poderse alimentar de forma mucho más placentera y saludable.
Y eso nos lleva al segundo principio, que es el de honrar tu hambre. Y ya tuvimos un episodio en el que hablamos específicamente del tema del hambre, pero bueno, es importante recordar que el hambre se tiene que respetar en el aspecto de atender. Y en este segundo principio lo importante es que cada uno de nosotros sepamos identificar nuestras señales de hambre y de saciedad, para que podamos diferenciar cuando el hambre es física y cuando el hambre está determinada por otros factores. Es normal porque nuestras señales internas pues también están determinadas por el ambiente en el que estamos, por lo que nos rodea, por las personas. Entonces es normal que de repente me dé hambre porque vi una comida que se me antojó muchísimo, aunque yo acabo de comer. Pero en este punto es identificar nuestras señales de hambre, honrarlas para poder atenderlas. Y como decía Caro en el principio 1, no es necesario que yo siga reglas de a qué hora o cantidades, sino que más bien sí nos ayuda a tener una guía, pero también es importante reconocer nuestras propias señales y atenderlas. Entonces, este es el segundo principio. Siempre es importante preguntarnos si tengo hambre antes de comer, y también lo que mencionábamos o lo hemos mencionado antes de comer con calma para poder identificar y conectarnos más con estas señales internas. Sabemos que existe mucho ruido en el exterior que a veces nos lleva a distraernos de estos momentos, pero bueno, preguntarnos qué tanta hambre tengo, qué tanto me voy llenando. Cuando llego a sentir hambre, pues también tenerlo como experiencia de en mí el hambre se siente de esta forma. También cuando llego a comer y quizá alguna vez me paso y como demasiado, tener como experiencia esos señales físicas para poder identificarlas en otros momentos.
Así es, y esto creo que también nos lleva al tercer principio, que sería, ya que sentí o tuve como esta experiencia de saber cuál es mi hambre, cuál es mi saciedad, es también empezar a hacer las paces con la comida, ¿no? Como les decía, vivir en paz con ella, tratarla como es, algo rico, algo placentero, algo disfrutable. Entonces este va a consistir pues en permitirnos disfrutar de todos los alimentos sin sentir culpa o alguna restricción respecto a algo en específico, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita pueden hacer ustedes un ejercicio mental de aquel alimento que por alguna razón se restringieron o incluso les dijeron que no podían comer, o que cuando lo consumen al día siguiente o en ese mismo momento se sienten muy culpables al comer. No sé si les ha pasado, la verdad a mí sí me ha pasado con ciertos alimentos, por ejemplo las papas, los chocolates eran alimentos que yo me restringía y me restringí por muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho creo que no me dejarán mentir, entre más hacemos este ejercicio de la restricción, más se nos llegan a antojar este tipo de alimentos, ¿no? Entonces hay veces que sí es un experimento totalmente la alimentación intuitiva, ¿no? Porque puede tener diferentes matices, diferentes ruidos, diferentes señales, ¿no? En cada persona. E incluso también empezar a saber, bueno, ¿qué es lo que me dice mi cuerpo acerca de este alimento, ¿no? Yo no les voy a decir que ya la culpa o la restricción se va a eliminar de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que va de poco a poco, ¿no? O sea, empezar a hacer como pequeños experimentos. Decir, bueno, a lo mejor si mi alimento con el que tengo que hacer las paces es tal vez el chocolate, a lo mejor intentar con un trozo de chocolate, ¿no? O sea, comerlo de forma muy consciente, muy paciente, detectando todas las señales que me da mi cuerpo, desde el olor, cómo se siente en la boca, el ruido que hace al que yo lo mastico. O sea, todo esto habla de alimentación consciente, acuérdense, de mindful eating. Entonces también ese puede ser un ejercicio para comenzar a hacer estas paces con ciertos alimentos que nos causan muchísimo miedo y muchísimo temor, ¿no? O sea, creo que aquí no están solos, o sea, pueden estar muy acompañados en este proceso de hacer las paces, porque la comida muchas veces sí puede causarnos mucho ruido y mucho miedo, ¿no, Ana Karen?
Sí, y eso nos lleva al cuarto principio, Caro, que es el de desafiar la voz del crítico interno. Creo que en esta parte, pues a lo largo de nuestra presencia en el mundo y ahora con la conectividad, pues es mucho más fácil que escuchemos muchas voces de lo que se considera bueno o malo alrededor de la comida. Entonces, en este principio se trata de identificar y desafiar los pensamientos negativos que tenemos relacionados a la comida y a nuestro cuerpo. Y les digo esto de la parte digital o de la influencia social, porque muchos de estos pensamientos negativos están respaldados o fundamentados en algo que vimos o escuchamos de alguien más. Entonces, en este punto es nosotros poder identificar estos pensamientos y desde una manera compasiva entender de dónde vienen, por qué lo estoy pensando, si hay una razón lógica de que ese pensamiento yo lo tenga. O también les decía, desde este lado compasivo, entenderme que quizá fue influencia de algo no tan positivo para mí y por lo tanto es algo que puedo ir cambiando. Y para eso nos sirve mucho los principios anteriores de irnos conociendo y de poder identificar y confiar en la sabiduría de nuestro cuerpo.
Así es, y esto nos lleva también a nuestro quinto principio, que sería sentir la saciedad. Creo que va muy relacionado con el que nos había dicho Ana Karen, del segundo principio, que es honrar tu hambre, ¿no? O sea, todos van relacionados y entrelazados unos con otros, ¿no? Pero bueno, este quinto principio de sentir la saciedad se relaciona con reconocer las señales que me manda mi cuerpo cuando ya se siente lleno y cuando debe detenerse mientras está comiendo, ¿no? O sea, cuando ya es suficiente y está satisfecho, en lugar de seguir comiendo o incluso pues tener miedo de desperdiciar comida por no terminarte el plato, ¿no? Por ejemplo, una experiencia muy personal, yo lo veo mucho con mi papá, ¿no? O sea, mi papá, por ejemplo, nos contaba que cuando él era niño pasó como diferentes periodos en los que a lo mejor no había tanta comida, y eso ahorita yo lo veo reflejado en la adultez, ¿no? O sea, él no le gusta, o sea, cero le gusta desperdiciar comida, cero le gusta que nosotros dejemos comida en el plato, porque él piensa que pues está desperdiciando y pues alguien la necesita, ¿no? Y sí, obviamente, tanto culturalmente o incluso socialmente o cómo creciste, también puede estar muy relacionado con esto, ¿no? O sea, incluso él nos cuenta, ¿no? O sea, la cantidad que él le servían cuando se sentaba a comer era una cantidad pues muy vasta, ¿no? Que a lo mejor él ya se sentía lleno, pero tenía que seguir comiendo para no rechazar el que te estén sirviendo comida o tengas comida en el plato, ¿no? Entonces también hay que entender que esto sí puede tener una relación cultural, una relación social incluso, pero creo que es bueno como traer este ejercicio, ¿no? El decir, ok, bueno, ¿cómo es que se siente el hambre en mi cuerpo? ¿Cómo es que ya se siente satisfecho? ¿Y cuándo debo de parar, ¿no? Incluso intentar ir porcionando mucho más tus comidas, ¿no? Si a lo mejor tú sabes que requieres de una ración más pequeña para sentirte pleno y satisfecho, a lo mejor sírvete un poco menos en tu plato, ¿no? Y si te serviste mucho más, ver la forma, ¿no? De decir, bueno, no me la acabé, a lo mejor lo guardo para un siguiente momento o la comparto o la reservo en mi refrigerador, ¿no? O sea, sí hay maneras para pues poder experimentar de este principio y que también tú te sientas cómodo a la hora del comer.
Y eso nos da pie al sexto principio, que es descubrir la satisfacción en la comida. Que aunque suena algo como muy sencillo, para muchos nos cuesta pues mucho, sobre todo por toda esta historia o estos contextos de los que les hemos platicado. En este caso, pues como el nombre lo dice, consiste en disfrutar plenamente de la experiencia de comer, saboreando los alimentos y conectándonos con los aspectos sensoriales y emocionales que esto nos provoca. Sabemos que cada alimento, pues su color, su textura, su sabor es distinto. Sin embargo, a veces por esto que mencionábamos de este ritmo de vida tan acelerado o que todo va tan en automático, pues ya damos por hecho los sabores, ¿no? Ah, pues yo ya sé que el brócoli sabe a brócoli, que el pollo sabe a pollo. Sin embargo, pues la realidad es que cada vez que está frente a nosotros un nuevo alimento, pues no es el mismo que la vez pasada. Entonces la experiencia puede ser distinta. Entonces aquí en este punto es descubrir esa satisfacción, atrevernos a volver a disfrutar los alimentos, a darnos cuenta que tal vez alimentos que considerábamos que no nos gustaban tanto ahora nos pueden gustar, combinaciones que antes no disfrutábamos quizá ahora los podemos disfrutar o incluso al revés. Pero entonces en este sexto principio es volver a disfrutar de nuestros alimentos.
Y viene un principio que me gusta bastante, que es el honrar tus sentimientos sin usar la comida, ¿no? Recuerden que la comida, pues sí tiene una conexión emocional súper importante, ¿no? No sé si ustedes han experimentado cuando estamos tristes, queremos comer, cuando estamos felices, puede que también queramos comer, o incluso cuando pasamos como por periodos de depresión, puede que el hambre se nos vaya por completo o todo lo contrario, ¿no? Me quiera acabar de un solo jalón todo el bote de helado o todo el refrigerador o lo que se me ponga enfrente, ¿no? Entonces, este principio, bueno, va a consistir en aprender a manejar tus emociones y gestionarlas de otra manera y que la única, pues que tu único recurso no solo sea la comida, ¿no? O sea, sí, la comida me va a hacer sentir bien, sí, la comida puede ser incluso usada como un bálsamo emocional, pero no es la solución y no es lo que va a curar la herida, ¿no? Realmente la comida sí puede ocurrir en ocasiones que recurramos a ella, pero recuerden que pueden buscar nuevas estrategias más saludables o más placenteras para gestionar este tipo de emociones. Una idea que yo les puedo compartir o que incluso comparto en consulta es a lo mejor escribir 5 papelitos así a mano con 5 actividades diferentes que te gusten, ¿no? O sea, desde leer, hacer ejercicio, sacar a pasear a tu perro, jugar con tus hijos, bailar, no sé, pueden ser muchísimos hobbies o muchísimas actividades fáciles, sencillas que puedas hacer simplemente con estar en casa o cuando empiezas a tener como esta sensación de querer recurrir a la comida. Y lo que puedes hacer es meter estos papelitos doblados en un frasco. Entonces, una vez que tú empiezas a sentir como pues esta necesidad de comer, por ejemplo, cuando dicen que comemos por ansiedad, cuando empezamos a estar aburridos, cuando nos empezamos a sentir estresados, tal vez es sacar un papelito y hacer alguna de estas actividades, ¿no? O incluso tú mismo, hacer una nota mental o una lista mental de qué otras cosas te hacen sentir bien, diferentes a la comida, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día un paciente me decía, irme a cortar el pelo, ¿no? Entonces, a lo mejor irte a cortar el pelo. O a lo mejor, leer un buen libro con una taza de café, ¿no? Eso me libera muchísimo la ansiedad. O sea, crear espacios y actividades que te pueden ayudar a gestionar estas emociones y pues también honrarlas a la hora de que dices, es que de plano nada me hace sentir bien, solo me va a hacer sentir bien la comida. Eso va a ocurrir, eso va a pasar y es totalmente normal y a eso le podemos llamar hambre emocional. Y somos humanos, ¿no? También nos puede ocurrir, pero recordar que hay formas diferentes para poder gestionar dichas emociones.
Y vamos con el octavo principio, que es el de respetar tu cuerpo, que también aquí pues hay mucho de qué hablar, pero bueno, sobre todo tiene que ver con el valorar, reconocer el cuerpo que tenemos. Les digo, sé que con todos estos estándares de belleza a veces es difícil tener una buena relación con nuestro cuerpo, pero bueno, en esta parte implica priorizar nuestra salud y bienestar a largo plazo en todas las acciones que realicemos hacia nuestro cuerpo. Vivimos en una sociedad en la que nos dan soluciones rápidas para cambios de nuestro cuerpo, pero que son cambios inmediatos y que pueden estar afectando al cuerpo como tal, ¿no? Entonces nos dice este principio, respeta tu cuerpo. Y es un camino que puede ser diferente para cada uno de nosotros porque nuestras historias alrededor de la relación con nuestro cuerpo es distinto. Puede ser algo doloroso, que necesite acompañamiento, pero es importante ver a nuestro cuerpo más allá de lo físico o de si cabe o no en este estándar de belleza. Reconocer todo lo que el cuerpo nos ha permitido durante nuestra vida. Sé que muchos pues tal vez hemos tenido la oportunidad de abrazar, de caminar, de reconocer, de descubrir nuevos lugares, de probar nueva comida, o sea, de todos esos aspectos que gracias a nuestro cuerpo lo estamos logrando. Entonces les digo, sé que es algo un poco complicado en cuestión de que no es tan fácil de un día a otro decir, ay, amo a mi cuerpo, pero sí ir trabajando día a día con esta aceptación y valoración del cuerpo que tenemos y sobre todo el respeto. Cuestionarnos si hoy lo que estoy haciendo por mi cuerpo significaría respeto o lo vería como respeto si veo que alguien más lo está haciendo hacia su cuerpo, ¿no? Entonces este principio pues también es muy importante.
Creo que ese lo sentí así a flor de piel porque ahorita sí me siento a veces así, ¿no? Y creo que va muy relacionado con el noveno principio, Ana Karen, y fue uno de los que así de verdad, genuinamente me ha costado y me está costando muchísimo trabajo, ¿no? Que es hacer ejercicio para sentirte bien y no para compensar lo que comemos, ¿no? Obviamente, creo que sí va muy relacionado con el cuerpo, con cómo nos dicen que nos tenemos que ver, cuánto tendríamos que pesar, y todo esto, ¿no? Entonces, este principio se refiere más que nada a practicar el movimiento gozoso, ¿no? A mí me encanta preguntarles a mis consultantes, primero que nada, cuál es la actividad que más disfrutan antes de decirles o recomendarles que vayan a hacer ejercicio, ¿no? Creo que es mucho más valioso y más importante que tú disfrutes de hacer ese ejercicio para que tu cuerpo esté bien, tu mente esté bien y pueda traer todos estos beneficios a solo estar pensando que estoy haciendo ejercicio para bajar de peso, para que mi cuerpo se vea de cierta forma, para hacer lo que la sociedad nos demanda, ¿no? Y sí, de verdad, es muy difícil, es muy complicado y de verdad los entiendo, pero creo que esta es la forma también más respetuosa de cuidar tu cuerpo, de respetarlo, de centrarse no solamente en quemar calorías o cambiar nuestra apariencia física, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, ¿no? O sea, ¿qué actividad me gusta hacer? Si a lo mejor es bailar, bueno, esa va a ser con eso voy a comenzar, ¿no? A lo mejor un cambio en el tipo de actividad física que realizo, ¿no? Incluso ir considerando, bueno, me estoy sintiendo así en este momento, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho nadar, ¿no? Ahorita a lo mejor físicamente no me siento tan fuerte ni en cuanto a rendimiento, ni porque he pasado muchísimo tiempo sin hacer tanto ejercicio, ¿no? Pero a lo mejor, digo, a mí me gusta bailar, ¿no? Entonces comenzar con una rutina de baile o incluso me gusta hacer caminatas al aire libre en las que puedo pensar y también sé que estoy ejercitando a mi cuerpo y me puedo mantener igual físicamente activa sin la necesidad, ¿no? De seguir teniendo como esa misma intensidad, ¿no? O sea, creo que aquí el chiste no es solamente pensar en la intensidad, no solamente pensar en cómo voy a cambiar mi cuerpo a través del ejercicio, sino qué pequeñas metas me puedo ir poniendo para ser más activo, para disfrutar de esa actividad y que poco a poco esa actividad me vaya llevando a aumentarlo o incluso a mantenerlo, ¿no? Porque hay veces que también es eso, mantener el hábito de mover mi cuerpo de forma placentera.
Y ese principio del que nos hablas del ejercicio creo que da como para otro episodio, entonces igual esperen próximamente algún episodio relacionado a esto, porque sí es algo que tenemos muy marcado y que en esta sociedad de la cultura de la dieta y de querer encajar en un cuerpo, pues nos ha llevado a sentir que es una obligación el ejercicio y que además tiene que ser súper intenso y como que nos vamos a los extremos. Muy bien, y entonces vamos a hablar de el décimo principio, que es honrar tu salud con elecciones de alimentación que te hagan sentir bien. Y en este punto es importante reconocer que la alimentación pues no solo viene a tener un efecto físico en nosotros, sino que la idea es que sea un bienestar integral la forma en que nos alimentamos, o sea que genere ese bienestar integral. Entonces en este aspecto nos habla de que nuestra comida pues nos haga sentir bien en todos los sentidos, o sea que sea una comida que yo disfruto porque su sabor es rico, porque la apariencia me gusta, porque me llena de energía, porque me ayuda a mantener saludable, porque me permite tener una buena digestión, porque también es algo accesible para mí. O sea, no tengo que estar gastando miles de pesos en el alimento o en el suplemento que recomiendan, sino que es una alimentación que va conmigo y con mi estilo de vida. Entonces, esa parte del décimo principio va muy relacionado a ello y tal vez es algo que podríamos preguntarnos hoy, ¿qué tanto mi alimentación me está ayudando a sentir bien en todos los sentidos? Quizá es una alimentación que me está limitando en tiempo, o sea, que me está quitando demasiado tiempo cocinar todos estos alimentos. Ah, entonces busco algunas opciones que me permitan agilizar más esta parte o quizá organizarme mejor para que no sea algo un peso que yo sienta que voy cargando, ¿no? Tal vez es una comida que está representando mucho más del presupuesto económico que yo tengo destinado a alimentación. Entonces también ahí valorar, organizarme financieramente para que esto no sea una carga. Entonces creo que también ahí es un punto muy interesante ver y reconocer que la comida no solo va a cumplir una parte física, sino que también nos tiene que generar un bienestar integral.
Pues Ana Karen, creo que hemos tocado temas muy valiosos para las personas que nos están escuchando y tenía muchas ganas de poder desarrollar este tema porque una vez me acuerdo mucho de un profesor que tuve en mi diplomado de psicología de la alimentación que me dio mucho coraje, ¿no? A la hora de que yo toqué el tema de la alimentación intuitiva, él no sabía absolutamente nada de lo que yo le estaba hablando y me decía, o sea, ¿cómo? Entonces es solamente comer de acuerdo a lo que me dice el cuerpo y ya, o sea, solo es comer por comer y es, no, o sea, tiene todo un trasfondo, ¿no? Y creo que es una oportunidad muy amplia, y esa es como la conclusión que yo saco de todo esto, es una oportunidad muy amplia de volver a conectar con mi cuerpo, con las señales que me da, en cómo tan naturalmente, ¿no?, mi cuerpo me dice lo que necesita y que realmente podamos agradecer el tener ese nivel de conexión, ¿no? El cuidarlo con muchísima compasión y poder hacer las paces, creo que en 2x1, ¿no?, tanto con el cuerpo como con la alimentación.
Y entendemos que vivimos en un contexto súper de todo rápido y de que hay una saturación excesiva de mensajes del exterior, de la industria alimentaria, de todos lados, ¿no? Entonces sí hace que este proceso se vuelva un poco más complicado porque, claro, tal vez todos dicen, pues no tengo un tiempo para poder conectar con mis señales. Sin embargo, pues existen diferentes herramientas y que son de las que nosotros podemos contribuir con ustedes cuando acuden a la consulta para que vayamos poniendo en práctica estos principios, todo lo que hablábamos de las herramientas de Mindful Eating, y poco a poco vamos a ir mejorando esta relación, como mencionábamos ya, con nuestra comida y con nuestro cuerpo y con nuestra vida, ¿no?
Así es, Ana Karen. Pues vamos cerrando este episodio. De verdad nos encanta poderlos tener aquí nuevamente con nosotros. Y compártenos dónde nos pueden encontrar, Ana Karen, para que nos vayan a seguir también los que nos escuchan por primera vez.
Sí, estamos en Instagram como @inestisaludmx y pues también en Spotify, ya saben, aquí entre Nutris tenemos diferentes episodios en los que ustedes pueden escuchar sobre diferentes temas que nos gustan y que, bueno, también hemos ido evolucionando porque ya son varios años en los que estamos grabando este podcast y pues hemos pasado por muchos temas y por invitados, entonces los invitamos a escuchar más de estos episodios.
Y pues nos vamos despidiendo, espero que les haya gustado y te mando un abrazo fuerte, Ana Karen, hasta el próximo episodio.
Gracias, Caro. Bye. Te mando un abrazo. Bye.